Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad. En esta mañana, con la ayuda de Dios, quisiera transmitirles, hermanos, qué ha encontrado usted en Jesús. Debemos de estar bien seguros, convencidos, qué es lo que buscamos realmente. A lo cual, pues, busquemos el primer versículo que vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice: Levantándose muy de mañana, refiriéndose al Señor Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, ¿cómo dice ahí? Habla de una gran cantidad de personas, dice, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. El deseo de buscar a Jesús, uno dice, qué bonito, la gente cómo se acerca a buscar a Jesús. ¿Cómo se acerca a buscar al Señor? Grandes multitudes, dice que iban grandes cantidades de personas. Pero dice que el Señor mismo no se fiaba de ellos. Porque dice que Él conocía lo que había en el corazón de cada persona. ¿Qué quiere decir eso? El Señor conocía perfectamente por qué corría la gente a buscarlo. Los conocía bien. La buena pregunta es, los que estamos aquí en esta mañana, ¿usted qué ha luchado por buscar? ¿Se ha esforzado? ¿Ha dedicado meses tal vez por buscar? ¿Qué ha encontrado en Jesús? ¿Qué es lo que usted busca de Él? Porque quiero decirles, si se busca aspectos materiales, se pueden encontrarlos. Eso seguro. Se puede buscar aspectos únicamente físicos. Por ejemplo, la gente buscaba al Señor Jesús para que les hiciera un favor, ¿sí? Y de hecho que lo encontraban. Señor, yo te pido que puedas orar por mi hijo que está muy atormentado, Señor. Está bien, dice el Señor, y yo voy a ir a tu casa. Señor, yo te pido que pongas tu mano sobre mi hijo porque es un lunático. Está bien, dice el Señor, y yo te pido, Señor, que por favor nos quites esta lepra porque no podemos acercarnos a nuestras familias. Está bien, dice el Señor, ahí les vamos a quitar su lepra, pues. Vayan a pagar el impuesto que ordenó Moisés. Acontecimientos como estos se encontraban muchas veces. Muchas veces. Otras veces dice que la gente se acercaba porque había comida. Regularmente cuando hay comida, es extraño, eso no es nada nuevo. Es cuando se junta mucha gente, ¿va? Cuando hay un pan con frijol, cuando hay un café con pan, regularmente se junta la gente. Es extraño, pues, aquello, no digamos si se contrató algún especialista para comidas y va a haber un plato muy bonito. De repente uno se imagina, uno no se da cuenta, de repente aparecen personas que de repente uno dice, Pero hay que preparar más porque tanta gente. Lo mismo pasaba con el Señor. Dice que mucha gente se acercaban a buscarlo y hacían buenos esfuerzos. Dice que el Señor un día estaba ahí y el Señor se fue para otro lado y llegó en aquel lugar, estaba ahí solo. Cuando se dio cuenta el Señor, empezaron a llegar las lanchas, las barcas empezaron a llegar y el gentío que empezó a bajar de las lanchas, de los barcos y todo eso. Y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Aquello fue tan impresionante para el Señor. Viene el Señor y se dio cuenta y le dice: bueno, ustedes me buscan, les dice el Señor, porque yo les di de comer a ustedes. Pero el trabajo del Señor era tan importante, llevarlos a lo genuino, llevarlos a lo verdadero. Al igual, hermanos, creo que es nuestro deseo, es nuestro sentimiento por la cual ustedes en esta mañana se han acercado a este lugar. Aquí no les estamos ofreciendo buenas aspiraciones, que no les estamos ofreciéndoles a ustedes buenos puestos. No. Al contrario, ustedes ven a hombres al frente de ustedes, hombres débiles, como lo hemos dicho otras veces, hombres frágiles, que nos conocen muy bien dónde vivimos, dónde trabajamos, ¿sí? ¿Dónde nos desenvolvemos? Nos conocen muy bien y ese es bueno. De verdad, y ese es bueno. Recuerdo en una oportunidad que yo iba vestido con mi bata de trabajo y todo eso. Y llegué a la empresa de un hermano y salen sus compañeros y les dice a sus compañeros de trabajo, les presento a mi pastor de la iglesia, les dijo así, refiriéndose a mí. Yo iba con una bata de trabajo y todo. Y se me quedaron viendo los compañeros de aquel hermano y tal vez esperaban ver a un hombre tal vez así como estoy ahorita, con una corbata, no es mi forma de ser así siempre. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos transmitirles a ustedes, hermanos, es que la fe de cada uno de la iglesia, de los hermanos, de los miembros de la iglesia, no esté fundamentada en la sabiduría de ningún hombre. No. Esa no es nuestra visión. ¿Qué busca usted al venir a la iglesia? ¿Cuál es su intención? Si su anhelo es encontrarse con Jesús, no por un favor, no por un beneficio personal, bienvenido. Porque yo también estoy detrás de eso, estoy buscando algo. Y les quiero transmitir lo que yo ando buscando. Y si usted puede identificarse con esto, sigamos adelante, lo vamos a encontrar seguramente. Pero hay otro tipo de personas que encuentran en el Señor también, encuentran lo que son tropiezos. ¿Saben ustedes que hay personas que encuentran en el Señor muchos tropiezos? Les voy a contar que eso fue lo que pasó un día con los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista un día dio testimonio, dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, y él dio testimonio. Poquito tiempo después, Satanás quiso empezar a socavar esa seguridad, esa convicción en su corazón, que a tal punto que envió unos mensajeros con el Señor y les dice así: Juan nos envió para preguntarte, ¿eres tú el Mesías que había de venir o esperamos a otro? Esa fue la pregunta. El Señor en ese momento vino, dice que sanó a enfermos, levantó a paralíticos, hizo muchos milagros delante de ellos y les dice: llévenle la buena noticia a Juan, cuéntenle lo que han visto y díganle: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Saben ustedes que hay muchas personas que se tropiezan. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, ¿cuántas personas no encuentran tropiezo? Sí. Tanto es el tropiezo que encuentran, que a tal punto que son capaces de decir los errores de la Biblia, los errores de Jesús, los errores de no sé qué. Son de aquellas personas que encuentran tantos tropiezos. Pero el Señor dijo así: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El Señor Jesús, acerca de la profecía que se dio de Él, que lo dio Zacarías, dice que aquel niño iba a ser levantado, iba a ser puesto para el levantamiento de muchos en Israel. Y también iba a ser para la caída de muchos. O sea, tremendo. Pero sigo con la pregunta: ¿qué ha encontrado usted en Jesús? ¿Qué es lo que más le ha impactado de Él? ¿Qué es lo que más le atrae de Él? ¿Qué es lo que más le ha impactado su corazón? Leamos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice ahí? Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué razón ya no andaban? ¿Por qué ya no siguieron? Pero muchas de esas personas habían disfrutado algo, habían encontrado lo que querían, pero es que cuando alguien busca aspectos físicos, encuentra lo que necesita y adiós. ¿Verdad? O alguna vez ni a Dios, dicen. Sí, porque yo de hecho que he encontrado personas, les digo: mire, ¿y qué pasó? Ya no lo vi en la iglesia. No sé, ya. Así me dijo un día una persona. No, yo creo que uno puede vivir sin la iglesia, me dijo, no puede. Bueno, me quedé sorprendido, asustado de lo que me dijo. Poco tiempo después lo volví a ver hundido nuevamente en los vicios. ¿Qué era lo que andaba buscando? Tal vez recuperar o ser libre de alguna esclavitud, de algún vicio. Logró aquello y ahí se quedó. Hay personas que hacen eso. Cuando encuentran de verdad el compromiso que de verdad transmite el Señor Jesús. ¿Saben ustedes que ser uno seguidor del Señor Jesús es de mucho compromiso? ¿Lo sabía? Sí. Ser uno seguidor, ser uno discípulo del Señor Jesús significa un compromiso. Entonces dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque en los otros versículos, si usted busca los otros versículos, uno de los discípulos se acercó: Señor, les predicaste muy duro a la gente, Señor. Se sintieron heridos, se sintieron golpeados. O sea, como quien dice, les... La palabra de la cruz, porque dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? Entonces, les ha de haber golpeado. Ya un mensaje de compromiso, ahí sí la gente no, ahí no va conmigo. Está bien que recibamos un café y un pan, está bien que recibamos un pedazo de pez y un pedazo de pan, pero ya un compromiso, no. Muchos entonces, dice, ya no andaban con Jesús. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué es lo que había encontrado Pedro? Él habló por los 12, pero ¿qué era lo que realmente él había encontrado en el Señor? ¿Qué dice ahí? Dice que encontró esa palabra que le dio vida a su alma. Eso es lo que encontró. Viene y dice, Señor, ¿a quién más nos vamos a ir? Ellos ya habían oído a los fariseos. Ellos ya habían oído a los saduceos. ¿Saben por qué ya los habían oído? Si un día dice que se quedaron allá oyéndolos, viene el Señor Jesús cuando iban caminando, únicamente les dijo, cuídense de la levadura, les dijo el Señor. Así les dijo. Guárdense de esa levadura, les dijo. ¿Y por qué les dijo así el Señor? Porque se habían quedado un día. Dice que se quedaron ahí oyendo porque aquellos saduceos, aquellos fariseos, daban pero buenas cátedras. Eran pero buenos, pero exegéticos para hablar. Eran pero, tenían como aquel discípulo, dice que eran como Apolos. ¿Saben quién era Apolos? Apolos era un discípulo. Dice que tenía una capacidad de persuasión, una capacidad de cautivar la atención de la gente. O sea, eso eran los fariseos, una capacidad tremendo, a tal punto que los discípulos ahí se quedaron impresionados. Pero el Señor les dice, cuídense, les dice. Pero realmente los discípulos habían encontrado algo más que la amistad, porque lo tenían. ¿Saben ustedes que el Señor cuando iba a hacer algún milagro, llamaba especialmente llamaba a tres de sus discípulos? ¿Saben quiénes eran? Primero, Juan. ¿Quién? Pedro. ¿Y quién era el otro? Jacobo. Dice que tres en especial el Señor los andaba llamando. Dice que los llamaba y dice que los demás se quedaban y allá iban. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenían una buena amistad, una buena armonía, pero ellos iban más adelante de eso. En la transfiguración en aquel monte santo, los demás se habían quedado y el Señor se había llevado a tres. ¿Qué quiere decir eso? Que habían encontrado una amistad con Jesús. O sea, eran buenos amigos. Tan buenos amigos que había uno que metía el pan en el plato. Y eso habla de mucha confianza, pues. Eso está como que si yo mucha confianza podría tener con usted, pero le puedo decir, mira, te invito a tomar una, tal vez lo más común en nuestra época, te invito a tomar un agua, pero mucha confianza podría, pero lo que haría es comprarle una su agua y dárselo. Pero ya con más confianza, estoy tomando algo, tomaba. Como una vez nos pasó así, íbamos en el bus, que teníamos tanta sed que una hermana sacó ahí una gaseosa en lata y era la única que tenía y todos queríamos tomar un trago de agua. Lo abrió, se lo tomó y fue pasándola así uno por uno. Estábamos en confianza, ¿verdad? Pero dice que aquel discípulo metía su pan en el plato. O sea, confianza tenían, amistad tenían, pero iban más allá. ¿Qué es lo que usted busca al venir a la iglesia? ¿Algún privilegio? Lo va a lograr seguro, de plano. Un día, les voy a contar. A la iglesia venía una persona que él me dijo, mira Mario, me dijo, ya que vos tenés mucha relación con los siervos de Dios, vos haceme un conecte, me dijo. Habla por mí ahí por un privilegio, me dijo. Él pensó que era de hacer algún conecte, ¿va? Yo, por cierto, nunca me presté para eso, pues, porque no, eso no, o sea, no se trata de eso, pues, o sea, y nunca me presté para eso, y él viene, no le gustó y mejor desistió del camino, pues. Pero él quería estar aquí dentro de nosotros sirviendo por conectes. En el mundo se da eso, pero los lugares dentro del cuerpo de Cristo es mi Señor quien lo da, pues. Eso es así. Aquí los hermanos que tienen privilegio dentro de la iglesia. Alguna vez alguna persona dice, ja, ese está sirviendo ahí porque es hijo del pastor. No. No se equivoque. Aquí en la iglesia, bendito sea Dios, no hacemos acepción de personas, de verdad. Sí. Si tal vez alguien está participando en algún privilegio, usted sabe tal vez de sus errores. No es que nosotros no lo sepamos, de verdad. No. Lo sabemos. Lo que pasa es que le estamos dando oportunidad para que cambie, pues. Pero si no cambia, ahí sí se le va a decir, va, deje su privilegio. Ya no es digno de estar ahí. Porque lo hemos hecho. Entonces, ¿qué busca usted cuando viene a la iglesia? La amistad con alguno de los pastores. Gracias. Gracias, gracias. Buenísimo. Yo también necesito su amistad. Le soy sincero. De hecho que soy amigo de todos. Cuando me quito el tacuche, pues, ahí estamos, somos amigos, somos capaces de tomarnos una taza de café. Si quiere en el suelo, si quiere, no tenga pena. Por eso no hay problema. Pero mi visión va más allá. ¿Sabe qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo? Que usted encuentre en el Señor esas palabras de vida eterna. Ese sí como deseo. Porque si usted únicamente va a buscar mi amistad o va a buscar la amistad de alguno de los siervos de Dios y ahí se queda, eso está malo. ¿De verdad? ¿Cuántas personas no he visto yo? Buscan únicamente la amistad de un siervo de Dios. Por alguna razón esa amistad fracasa y para abajo. Raro, ¿eh? Son de aquellas personas, al igual que pasó en la época del Señor Jesús, buscaban un pedazo de pan, un pedazo de pescado, buscaban alguna de su necesidad. Busquemos el bienestar de nuestra alma, hermanos. Como lo hizo el apóstol Pedro, dice, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, él habló por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Ahí está. ¿Qué fue lo que encontró Pedro? Ahí tenía buena relación, buena amistad, disfrutaba de muchos privilegios con el Señor, pero él iba más allá de todo eso. Iba encontrando esa palabra que le daba vida a su alma. Encuéntrele usted, hermano, y de verdad, lo demás será añadidura. De verdad, lo demás será añadidura. ¿A quién más iremos, Señor? ¿Dónde? Si solo en ti he encontrado esa palabra que de verdad sí alimenta mi alma, Señor. Ah, impresionante. Otro versículo. Capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, San Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice? ¿Saben ustedes que esto les provocó a mucha gente un asombro? Esas expresiones les provocó a muchas personas tomar de agua y de dónde. ¿Saben por qué? ¿Por qué era esto? Resulta de que la fiesta de los tabernáculos esas fiestas de panes sin levadura, las fiestas tan especiales para los judíos, ellos jalaban agua. ¿Se recuerdan ustedes que había un lugar en Israel que se le llamaba el estanque de Betesda? En el estanque de Betesda era un lugar donde había mucha agua, donde descendía un ángel de tiempo en tiempo a moverlas, y cualquierita que se metiera en esas aguas era sanado. Ese era el milagro. Cualquierita, el primerito que descendiera, era sanado. Entonces, los judíos acostumbraban para esas fiestas tan importantes llevar agua a esas fiestas. Y lo que hacían los sacerdotes era, lo consagraban, después lo regaban. Viene el Señor y hace algo impresionante en ese momento. Viene Él y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, pero que, ¿cómo dice ahí? Como dice la Escritura, no como lo dice Él. Porque hay personas que dicen creer en Dios, pero a su manera, ¿no? Ay, yo creo en Dios, usted. Pero también al rato sale a los brujos, ¿verdad? Así usted, yo creo en Dios, usted, pero al rato sale a los no sé qué. Así usted, yo creo en Dios, pero al rato ya está metido en no sé qué. No, como dice, ¿cómo dice? Y eso de creer en el Señor, como dice las Escrituras, ahí, aquí está. O sea, el creerle en Él tiene que ser como dice las Escrituras. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice, hermanos? ¿Saben ustedes, hermanos, por qué hay tantas personas que van a las iglesias y siguen siendo los mismos violentos, ¿de verdad? Van a las iglesias, pero siguen siendo los mismos, como dicen, los mismos nunca han cambiado. Los mismos violentos, los mismos agresivos, llenos de personas, tramposos, mal hablados. No cambian, oyen tanto y nunca cambian, siguen en lo mismo, siguen en su vida de pecados, siguen en su vida de maldad, siguen en... ¿Saben por qué es? Porque van únicamente buscando. A veces ni saben a qué van. Yo le pregunté un día a una persona: ¿vos a qué vas a la iglesia? Le pregunté. ¿Qué te lleva a ir a la iglesia, vos? Le dije. De verdad, yo no me había puesto a pensar en eso, me dijo. Imagínense. Y casos como este, hay muchos que van a las iglesias llegando como buscando un pasatiempo, ¿sí? Como quien dice, es parte de una rutina, ¿va? Que hay que ir y hay que ir y... No, el Señor no quiere eso para su iglesia. El Señor quiere para su iglesia que uno esté consciente qué es lo que busca. Por eso, ¿qué es lo que usted ha encontrado en Jesús? ¿Qué es lo que usted busca? Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. La paz en su vida debe ser evidente. La alegría en su vida debe ser evidente. El gozo en su vida debe ser evidente. Los cambios en su vida deben ser tan reales. Deben ser a la vista de los demás. Uno dice, este se encontró con el Señor. Por eso lo cambió Dios. En el libro de San Juan, capítulo 1, oigan qué encontró Juan. Pedro encontró palabras de vida eterna, ¿no? Dice que Pedro, él habló por los doce, aunque no todos, porque ahí había uno que se llamaba Judas. Pero él lo que encontró en el Señor fue, dice que encontró que había palabras que daban vida, que lo llevaban más allá de. Oigan lo que encontró Juan. Dice, San Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, dice, oigan lo que vio. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué dice ahí, hermano? Oigan eso. ¿Qué fue lo que vio Juan en Jesús? ¿Qué fue lo que él encontró? Dice que vio la gloria de Dios. Pero otros decían, si este es el hijo de José, así decían otros. Este es de Nazaret. ¿Saben qué decían otros de él? Decían que era hijo de fornicación. Así decían de él. ¿Saben por qué? Porque Jesús nació antes de que María se juntara con José. Entonces decían que era hijo de fornicación. Porque cabalmente la relación entre un hombre y una mujer antes del matrimonio se llama fornicación. Entonces cuando nace alguna criatura antes del matrimonio, se llama hijo de fornicación. Sí, duro, pero. Entonces, pero el Señor no es que sea hijo de fornicación, sino que fue concebida por obra del Espíritu Santo, eso lo tenemos bien claro, bien. Entonces, pero otros decían así de él. Pero Juan no. Juan se dio cuenta que el que estaba ahí. Oigan lo que dice ahí. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Oigan eso. Dice que llevaba gracia. Llevaba verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué dice? ¿Sabe qué quiere decir esto? Es un regalo. Y el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad, ¿saben cuál es? La salvación. Ese es el mejor regalo. Es el mejor regalo que yo he encontrado en mi vida, hermanos. Y si usted también, sea feliz con ese regalo. Eso fue lo que encontró Juan. Dice que de su gracia tomamos todos. Juan se dio cuenta Y él también tenía, él andaba con el grupo, así como con los 12, pero él fue más allá de. Se dio cuenta que el que estaba ahí había que aprovechar su estadía, porque venía del cielo, era el Dios vivo y verdadero. Es el Dios hecho carne. Estaba ahí presente. En el libro de Romanos, capítulo 8, oiga esta pregunta que ya lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca, no tuvo la oportunidad de andar con el Señor estando en vida. Aunque sí tuvo la oportunidad de comunicarse ya después de que él se convirtió con los que sí anduvieron con el Señor. Pero Pablo no tuvo la oportunidad porque se consideraba que mientras el Señor estaba en su ministerio, él estaba desarrollando el ministerio en Israel. Pablo estaba estudiando a los pies de Gamaliel, estaba preparándose. Pero oigan lo que él dice cuando él se encontró con el Señor. Oiga, versículo 35, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará? ¿De qué dice? Es una pregunta. O sea, lo que acabamos de leer ahí lo podemos detener y podemos pensar en la respuesta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Cuando alguien, hermanos, únicamente busca aspectos materiales en el Señor Jesús, fácilmente se separa. ¿Sí? Fácilmente. ¿Qué podría hacer? ¿La amistad de una mujer, tal vez? Pues si es hombre. ¿O la amistad de un hombre? Si es mujer, si es una señorita, fácilmente lo puede separar del amor de Cristo. ¿Cómo que fácil? Nada le cuesta. No, pero eres cristiana, vas a la iglesia. Ah, no, no importa. Así podría pensar. ¿Con qué facilidad? Pero cuando alguien realmente ha encontrado ese tesoro, ha encontrado palabras de vida eterna, ha encontrado ese río de agua viva, ha encontrado esa gracia, ha tomado de la plenitud de Él. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primer obstáculo. ¿Tribulación? ¿Qué podría decir usted? Sí, dirían muchos. ¿Sí? Pero si usted ha encontrado la palabra de Dios, usted puede decir no. ¿Verdad? ¿Tribulación? No. Dice. Primer obstáculo entonces. ¿Tribulación o angustia? Nada. ¿Saben ustedes qué era lo que hacían con los primeros cristianos? La única forma de ser librados, de ser devorados por aquellas bestias, por aquellas fieras, o ser destruidos, eran decir renuncio. Renuncio a mi fe, renuncio. Y esa era la única forma. Pero ellos decían, no. Renuncia, hombre, renuncia ahí. Ahorita puedes quedarte libre. Decía, no. Sigo creyendo en mi Señor fielmente. Y ellos, firmes. Dice, o angustia. ¿O persecución? ¿Cuál debe ser su respuesta? Muy pocos. como dijo el hermano Edgar. Bueno, ahí dejémoslo. Porque de verdad, de repente, que cuando esté perseguido por causa de su fe, ¿saben ustedes, hermanos, que algunas veces hemos tenido que enfrentarnos ante autoridades por causa de nuestra fe y nuestras convicciones?
Sí.
Yo mejor, para no tener problemas, mejor aquí lo voy a llevar tranquilito. Yo, para no tener problemas con mi jefe, mejor aquí voy a estar. Yo, para no tener problemas con mi familia, mejor. Yo por eso mejor me hago al lado de ellos. Poco conoce del Señor. De verdad. ¿Saben ustedes que eso es lo más fácil hacer en nuestro tiempo? Ese es lo más sencillo, para no tener problemas en la sociedad, para no tener problemas aquí. Es mejor hacerse uno al lado de los demás. Pero los que hemos encontrado en Cristo esa palabra de vida eterna, dice: angustia, persecución o hambre. Oigan eso. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Qué pasaría si perdiera todo por causa de su fe? Todito. Duro, ¿eh? Dice: o desnudez, o peligro, o qué dice ahí. Tal vez en nuestro contexto la espada ya no, eso es un instrumento que ya no se utiliza, pero en el tiempo, en eso de utilizar la espada, eso era lo más común. Ponerle la espada en el pecho de alguien. Tal vez ahora lo que usarían los hombres es una pistola, ¿no? Pero antes era la espada. ¿Qué pasaría si lo encuentran a usted leyendo la palabra, lo encuentran orando y de repente le ponen la espada, Deje de hacer eso, pero si lo botan y le ponen el pie encima. Como dijo alguien un día: yo seré evangélico, pero mi machete no, dijo. Así, o sea, ese es lo común, pues, o sea. Pero ¿qué pasaría si lo amenazaran por su fe? Que la vez pasada me tocó que juntar un montón de piedras sobre ese techo ahí con el hermano Feliciano, porque aquí orando pues caían las grandes tituntes de piedras ahí. Pero eso no quiere decir que no, que dejamos de orar, no, hombre. Recuerdo que en lo de COI, hace muchos años, unos 25 años atrás, cuando el hermano Edgar Fuentes abrió el lugar ahí para reunirnos, nos reuníamos ahí para cantar, alabar a Dios. ¿Saben qué hacían algunas personas que vivían ahí? Con ondas y tiraban las piedras, sonaba en las puertas ahí las pedradas y entraba. Pero como eso no nos asustó. A veces hay personas que tienen ideas tan macabras, de verdad. Un día se consiguieron una olla y consiguieron de ese chile seco cobanero y le prendieron fuego y todo el humo subía cabalmente. Nosotros estábamos reunidos. Ya se imaginan en pleno culto, en plena alabanza, ¿vale? malo en nosotros. Pero, ¿qué pasaría si a usted lo persiguieran por causa de su fe? ¿De verdad? De repente le pasa lo que le pasó a una muchacha un día que vino a la iglesia y su novio le dijo, si seguís yendo a esa iglesia, nos dejamos. Se puso a llorar, pero inconsolablemente. ¿Sí? Pero ¿quién lo paraba, la pobre? Sentía que se le venía el mundo encima. Dice, o espada, como está escrito, por causa de ti, somos, ¿qué dice? Somos muertos todo el tiempo. ¿Lo siguen menospreciando por no participar de esos convivios? ¿O de repente de aquellos que habrá cedido su fe? A ver, como ahora nosotros no averiguamos, pues. A ver, no averiguamos. ¿Usted sigue sufriendo los menosprecios por no celebrar el 15 años a su hija? Tal vez ya lo hace, nosotros no andamos averiguando. Pero esas son fiestas paganas, pues. ¿Sí? ¿Por qué lo tiene que hacer si es hija de Dios? ¿Sigue sufriendo por no celebrar el cumpleaños a su bebecito, a su bebecita? Sigue, de verdad, porque cuando uno no hace esas cosas, ahí vienen las críticas sobre la vida de uno. ¿De verdad? Yo les digo porque también soy padre, también tengo familia, también tengo hijos. También demandan, ¿y qué pasó? Y aquí, que no sé cuánto, que... Sí, pero las convicciones deben de estar firmes. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Sigue diciendo, somos contados como ovejas de matadero, dice. Ya, contaditos. Ah, allá va aquel. Ese no, aquí no hay, hay. No se preocupe por eso. Usted ha encontrado en el Señor palabra que le ha dado vida. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que encontró Pablo entonces en el Señor Jesús. ¡Ja! Amor, que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, jala, ni la vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? De repente por ahí Satanás lo va a tentar y le va a ir bien en el mundo. Hubo alguien un día que le empezó a ir bien en el mundo. Empezó a prosperar, a tener tantas cosas. Y dijo, me fui de la iglesia, pero tengo buenas cosas, dijo. ¿Y quién le garantiza que tener carros último modelo lo va a llevar al cielo? ¿Y quién le metió, de verdad, digo yo, ¿y quién le metió eso en la mente? Va a entrar al cielo si es humilde. Va a entrar al cielo si sabe invocar el nombre de Dios. Ahí sí. Entonces dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué dice? Señor nuestro. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Yo voy a terminar y que nuestro corazón esté cada día más cimentado en lo espiritual, en las cosas que van, que trascienden más de lo terrenal. Encontrar en el Señor lo que Él quiere que encontremos, para que el Señor se detenga y ponga sus ojos en usted para llevarlo al cielo.